Un apodo es el rasgo más importante de pertenencia de un individuo en un grupo, ya sea de un jugador en un equipo o de un equipo en la historia de la liga o algo por el estilo. Con el tiempo, un apodo se convierte incluso en pieza importantísima e inseparable de la persona o el conjunto al que denomina, a tal grado que no podemos pensar en uno sin el otro. Hoy vamos a recordar algunos que son muy, muy icónicos a lo largo de la historia de la NFL, que nos van a traer motes como Sweetness, Primetime, The Boss, ¿no? Todos ellos son súper ubicables rápidamente, ¿no? Para jugadores que marcaron época, incluso en diferentes tiempos. Pensar, por ejemplo, en The Hogs, en The Greatest Show on Turf, o en The Steel Curtain, por ejemplo, nos remite a puntos altísimos en la historia de tres franquicias diferentes. Ahora, mientras que si hablamos de Gang Green, o de The Monsters of Midway, o del America's Team, pues nos remite de inmediato a organizaciones sin las cuales el relato de la NFL no estaría completo. Acompáñenos a revisar esta lista y la historia detrás de estos apodos aquí en Historias de NFL para decir wow.
La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
Bienvenidos amigos una vez más a este espacio en donde platicamos de curiosidades, relatos, anécdotas, cosas realmente importantes, ¿no? De las que a uno le gusta platicar, ¿no? Que si el linebacker y que si el defensive end y que si el pase, que sea la fe. Mi nombre es Luis Obregón, ¿cómo estás? Mi querido Miguel Ángeles es, como siempre, acompañándome en este espacio.
Bien, bien. Como bien dices, no vamos a estar platicando que si TJ Watt es linebacker o Ed Rusher. No, ya no pienso discutir más el tema. La verdad es que vamos a platicar de cosas realmente importantes y que vale la pena platicar y comentar, como por ejemplo los apodos. Y aparte está padre porque es como plática de verdad para echarse un cafecito.
Claro.
La verdad, un buen capuchino, mira, y para platicar aquí de apodos van a ver que se va a poner bueno.
Es que, ¿sabes qué? Creo que cuando, o sea, poniéndonos antropológicos, ¿no? Pues cuando un grupo comienza a formar su propio lenguaje común, ¿no? Que es cuando se crea cultura, ¿no? En realidad es cuando un grupo está dejando cultura para sus sucesores, ¿no? Entonces, cuando la NFL crea sus apodos, pues lo que hace es justamente que nosotros nos reunamos y platiquemos de cómo eran las cosas antes y crea pues un lenguaje propio, ¿no? O sea, la verdad es que es bien, bien interesante ese asunto de los apodos porque pues es casi, casi como un idioma propio, ¿no?
Y es un problema de que van a aprender mucho. Por ejemplo, Gabo Soto, que está pone acá en los comentarios, que está con un ojo en clase y con un ojo en el programa. Céntrate en el programa, ¿qué vas a aprender más?
Exactamente, mira, acá te vamos a contar algunas historias que después vas a poder ir a volver a contar. No sé en clase de qué estés, pero muy probablemente en realidad no te vaya a servir tanto para tu vida real. Porque así es la escuela, o sea, la escuela en realidad sirve para otras cosas, ¿no? O sea, sí te da muchas bases y todo, pero que así digas, ay, es que yo me acuerdo que en mi clase de cuarto semestre vi cómo hacer, no pasa.
Te puedo dar un ejemplo. Yo siempre he dicho que la habilidad para investigar cosas, porque me encargaba de muchos trabajos de investigación, es la base de que yo pueda estar en este programa.
Exactamente. Sí, exacto.
Por ejemplo, la verdad.
Pero bueno, muy bien. Oye, y vamos a mencionar nuestros apodos, así como que nos dice acá Julio Rodríguez. Pues básicamente, estábamos recordando la génesis de del apodo de Mike Patricia, ¿te acuerdas?
De Mike Patricia. Bueno, yo cuando empecé en esto de los videos de Primero y Diez, pues me conocían, me pusieron casi casi de inmediato Mike Patricia. No sé por qué. No sé qué vieron.
No, la verdad es que yo tampoco, pero bueno. ¿No?
Y ahora también, ahora ya soy Fitzmagic.
Exactamente.
Por cosas que van pasando ahí en cierto equipo de la capital de los Estados Unidos.
Exactamente, y la verdad es que una vez más, como siempre se los decimos en este programa, vamos a enlistar algunos apodos de la liga. Pues mira, vamos a ceñirnos a 9, ¿no? Porque vamos a incluso a ponerlos en categorías. Uh-huh. Pues la verdad es que si se van a cada equipo, pues cada equipo tiene como tres apodos y más sus unidades, más los jugadores, más los coaches, o sea, apodos, válgame Dios, podemos encontrar cientos y miles, ¿no?
Les podemos prometer que este puede ser el episodio uno de una serie como de 20, de verdad. Y eso sí, que no sí, estamos sí. contando los grandes nombres como Cameron Chisman, que nos ponen
exactamente, sí, sí, como Divine nombre, Diablo.
Es el apodo. Divine Diablo. Yo le dije el día del draft, Divine Diablo es como el nombre de una banda de metal.
Sí, claro, así ya. ¿No? Por supuesto, sí.
De verdad.
Así es. Digo, creo que esos nombres que son casi apodos y los que sí son apodos y que son más o menos recientes, que son muy buenos, otros que son muy viejitos, que están muy padres, como Crazy Legs, había un tipo que se le decían Crazy Legs, está padrísimo. Dick Night Train Lane, mencionamos en otro programa. Son apodos. Tuttle Jones, o sea, apodos que rayan en lo obvio, como uh-huh. Tuttle, muy alto. O sea, imagínate que te dicen muy alto, ¿no? ¿Por qué será? ¿No? Entonces, que son como tan súper descriptivos que pues que luego trascienden, ¿no? Pero aquí nos vamos a enseñar a tres categorías, ¿no, Mike? ¿Nos ayudas? Sí. ¿Cuáles son las tres categorías que vamos a atacar?
Clasificamos esto en tres categorías, que son jugadores, o sea, el apodo de un jugador. Uh-huh. Vamos a dar tres apodos. Apodos de unidades, es decir, uh-huh. la línea ofensiva, el grupo de receptores, la defensiva, una cosa por el estilo, otros tres. Uh-huh. Uh-huh. Y tres apodos de equipos. O sea, que el equipo se llaman así, pero todo el mundo le dice de otra manera.
Exactamente.
Porque es también, ¿no? Entonces, como su mote.
Ahí vamos a darles tres de cada uno, uh-huh. ¿no? Y pues vamos a estar leyendo aquí todos, que por ejemplo, Billy White Shoes Johnson también es buenísimo, Omar. White Shoes, porque en aquel entonces era rarísimo encontrar zapatos blancos. Sí. Y él era uno de los que los traía. Además, hacía un bailecito padrísimo a la hora de anotar. Estaba muy bueno.
Billy está White Megatron.
Shoes. Claro, Megatron es también. Es
maravilloso. The Diesel, de verdad. No, es que de verdad podemos aventarnos fácil un programa de cada equipo, sacándole todos sus apodos de cada equipo, y de verdad tendríamos 32 programas mínimo.
The Legion of Boom.
The Legion of Boom.
Ah, Bill Parcells, ¿no? The Big Tuna. Exacto, sí. Y ahora también están los que han surgido en primero y 10, como el mismísimo Tejidín. Para Alex Smith, ¿no?
El caballero más cercano al maestro.
El caballero más cercano al gran maestro, sí, todo eso, sí.
El Rafita todo. Patricia.
Ajá, todo eso, sí, todo no, eso, la verdad.
Por supuesto. Ahí está la señal de cómo de verdad los apodos se vuelven parte de la cultura de lo que estás platicando.
Exactamente. O sea, hemos creado ya nuestro propio lenguaje acá, ¿no? Nuestras uh-huh, propias referencias.
Por supuesto.
Ay, pues entonces, sí.
Vamos a empezar, si quieres, ya para
venga, ir vamos a darle.
Causándonos.
Venga.
Y uno de los que son de verdad, obvios, tener que mencionarlo, uh-huh. de verdad, es The Boss. Jerome Bettis es The Boss, o el autobús, como le dicen acá en México, uh-huh. porque ni los apodos se libran de la traducción.
Pues sí, pues mira, sí, acabamos diciéndoles Vaqueros de Dallas y cosas así, pues ni modo que no le digamos el autobús a The Boss, ¿no?
Sí, por supuesto, y decimos apoyador, que no digamos pues, por el estilo.
Ajá.
Lo más interesante, bueno, hay que decir que todo el mundo conoce al Bus Bettis, con su época en los Steelers, y todo el mundo tiene la impresión de que ahí se generó ese apodo, pero no, viene desde la universidad. Eso es lo más interesante. Él jugaba en Notre Dame, una universidad muy importante y pues, muy, muy famosa, y él recibió el apodo de El Bus, o The Bus, por un chavito que escribía en el periódico de la universidad, porque pues lo veían jugar, era un tipo enorme, muy pesado, uh-huh. que le daban el balón y salía corriendo, y de verdad él incluso lo platicaba en una entrevista, y dice, es que escribió un artículo donde hablaban de cómo parecía un camión que iba llevándose a la gente encima, porque se le colgaban y los iba arrastrando, o sea, literalmente un camión los llevaba de paseo a todos los defensivos.
Nada más le faltaba gritar, súbale, hay lugares, ¿no? Sí.
Iban colgados así como cuando uno va en el camión, ya sabes.
Exacto, ¿no? Exacto. Ajá, ajá.
Entonces, básicamente era así. Era como de que se los llevaba de paseo. Se los llevaba a la escuela, a todos.
Sí.
Dice, y entonces, a los chavos que estaban en la Universidad de Notre Dame, les encantó el apodo y le empezaban a cantar Nobody Stops the Bus. Nadie para el camión.
Ajá,
Nobody Stops the Bus. Y entonces, pues, los partidos de Notre Dame se volvieron el Nobody Stops the Bus. Canto y canto y canto el tiempo. Y bueno, él pasa a la NFL con los Rams. Y pues le cambiaron el apodo en el equipo de los Rams, la opción de Battering Ram, como el ariete. Porque, pues, tipo pesado que entraba y tumbaba, pues era básicamente un Battering Ram, un ariete.
Exacto. Ajá.
Pero, pues, cuando él se va a Pittsburgh, porque sale de los Rams, va a Pittsburgh, resulta que acaba regresando a un lugar donde había muchos aficionados de Notre Dame. La gente de Pensilvania le va a Notre Dame de manera general, como un equipo bastante popular, y muchos dicen, ah, pues es el bus, es the bus.
Es our very own, ¿no? Como dicen, ¿no?
Por supuesto, recordamos al bus de Notre Dame, y pues ahí fue donde retomó el apodo, y bueno, se volvió verdaderamente un ícono, porque aparte, Pittsburgh es una ciudad como de clase media, Disney es el blue collar, esta gente muy trabajadora, de fábricas, de este asunto como del 8 a 5, y bueno, pues esta impresión de pues el autobús y como esa cuestión menos lujosa en el apodo, la verdad es que era como un apodo bastante adecuado para alguien de la ciudad de Pittsburgh.
Sí, no era la Land Rover o algo así, ¿no?
No era el Ferrari. No.
Exacto, ¿no? O sea, digo, siendo así grandote y poderoso, pues podrías haber dicho, no, pues era un un monster truck, no sé, algo, pero no.
Lo más coloquial del mundo, un autobús.
Bus.
Y se volvió parte de su personalidad, era totalmente conocido como el bus. Tanto que su momento más memorable de este apodo viene en el Super Bowl, es el 40, si mal no recuerdo.
Es el que se juega contra los Seahawks, ¿te parece?
En Detroit.
Ajá, contra en 2005.
Él es de Detroit, él nace en Detroit. Y llega al Super Bowl en Detroit con los Steelers contra Seattle. Lo ganan y cuando le dan el trofeo de campeón a Jerome Bettis, él dice, "The bus stops here."
In Detroit. Detroit.
El autobús se detiene aquí. Va a dejar de correr. Ya llegó a donde tenía que llegar y se retira. Literalmente se retiró en pleno podio del Super Bowl, anunció su retiro y nunca volvió a jugar y fue un momento bastante bueno porque literal el autobús se detuvo en ese momento.
Sí, es uno de los más de los icónicos, ¿no? Que todo mundo, digo, pues hasta caricaturas ahí como lo veíamos, portadas de revista, etcétera, haciendo referencias a The Boss, ¿no? O sea, incluso me acuerdo que en Pittsburgh en algún momento tenían literal un autobús de escuela, un autobús escolar amarillo, y atrás le ponían así The Boss y traía el 36 por todos lados y, ¿no? O sea, estaba interesante, ya lo convirtieron casi en la mascota, ¿no? A ese autobús.
De verdad. Fue sí, maravilloso.
Está interesante, ¿no? Pero otro que es también bien icónico y que pues la verdad es que todo mundo ubicamos, es Primetime. Y así, tal cual, Primetime, ¿no?
No tienes que poner el nombre, no tienes que decir nada más, Primetime.
Digo, se hizo un personaje mucho más allá del jugador, ¿no? Deion Sanders, que es a quien apoda este mote, es conocido, bueno, era en realidad también era conocido en Florida State, en los Seminoles, donde jugaba, le decían Neon Deion, ¿no? Digamos que así se hacía como llamar y pues por ser así como brillante y pues siempre fue este personajazo, ¿no? Pero pues bueno, el apodo más famoso pues ya venía con él desde antes porque Primetime fue como le dijeron desde la preparatoria, ¿no? En realidad él no jugaba fútbol americano en la preparatoria, ¿no? Él era una superestrella del básquetbol en la prepa y fue su amigo Richard Fain quien después de un partido de 30 puntos en la preparatoria, le dijo, no, pues es que tú eres como ver algo en primetime, ¿no? Como no ver algo en horario estelar, o sea, así de grande y de importante, ¿no?
Sí, eres el horario estelar.
Exactamente, ¿no? Entonces, digo, Sanders era All-State en fútbol, en básquetbol y en béisbol. O sea, básicamente un superatleta, ¿no? Digno de estar en horario estelar, ¿no? Uh-huh. Y, pues bueno, la verdad es que ya cuando pasa a la NFL, ya se utilizaban un poco ambos apodos, ¿no? Neon, Dion, Primetime, etcétera. Pero la verdad es que Primetime fue como que el que se quedó más en la mente de todos y fue como que el que terminó exportando ya, incluso después de su carrera en el campo, ¿no? O sea, hoy día, en su faceta de personalidad de televisión, ya con barba blanca y demás, pues ubicamos a Prime, ¿no? Uh-huh. Primetime, o sea, en sus años de NFL Network, tenía su sección de NFL, ¿cómo se llamaba? 21st and Prime, ¿no?
Por su número, el 21.
Ajá. Del 21, entonces, we're in the corner of 21st and Prime, decía, en la esquina de 21, y Prime, ¿no? Estelar, sí, por supuesto. Pues.
Y de hecho, le decían Prime. Uh-huh. En NFL no le decían Dion, le decían Prime.
Exacto.
Es como a Steve Parrish que le dicen Much.
Ándale, Much, exactamente, también es muy bueno.
Entonces, Rich Eisen de repente decía, estoy aquí con Kurt Warner, Much, Prime.
Y Prime. And the playmaker, el... ¿no? Y del playmaker, que era playmaker, Michael Irvin.
Cuates, el Greñas, el Pollo.
Exactamente, sí, el Chore, ¿no?
El Chore, el Chiqui, todos así. Todos, tal cual. Entonces, sí, básicamente, la misma idea. Y tan espectacular era Dion Sanders, yo me acuerdo mucho de una anécdota de él previo al draft. Dicen que los entrevistaban a los jugadores y él llega con los Giants, uh-huh, y le dicen, oye, queremos que te aprendas el libro de jugadas para poder hacer unas preguntas mañana. Y que agarró a Dion Sanders y dijo, una pregunta, ¿en qué posición seleccionan ustedes en el draft? Ah, tenemos el pick 10. Ah, olvídenlo, pero cuando ustedes lleguen yo ya me fui.
Gracias, ahorita no.
Y me voy a molestar en leer su libro para cuando ustedes les toque seleccionar. Yo ya tengo equipo, entonces, con la pena.
Sí, y la verdad es que en la NFL pasó por un montón de equipos, ¿no? O sea, sí, lo seleccionaron los Falcons, pasó a los 49ers, a los Cowboys, a los Ravens, a los Redskins en su momento, uh-huh, por todos lados anduvo, ¿no? Y en todos los equipos siempre fue tremendamente bueno, porque además eso tenía, o sea, sí, era un personajazo y muy bocón, muy showman, etcétera, pero todo lo respaldaba con altísima calidad de juego en el campo, ¿no?
No, era verdaderamente espectacular. No era muy buen tacleador, hay que decirlo, pero no tenía problemas para eso, porque si lanzabas el balón en su dirección, te lo interceptaba.
Era interceptado, exactamente.
Entonces no le importaba taclear, porque realmente era, lanzas en su dirección, se lleva el balón.
Exacto.
Y era porque de verdad es así como imposible, y era muy, muy bueno. Aparte jugaba béisbol al mismo tiempo que jugaba fútbol americano en Atlanta.
Al mismo tiempo. Exacto.
Jugaba en los Falcons y en los Braves. Y hubo una semana en que metió un home run y el domingo un despeje para touchdown y luego tuvo una intercepción y fue de...
Es que además eso tenía también que era jugaba en defensiva. Con los Cowboys jugó de receptor, ¿no? Y además regresaba patadas, sociales, ¿no? Estaba muy impresionante, la verdad.
Hacía de todo.
Muy padre, muy padre. La verdad es que este personaje en el campo es padrísimo. Después, personalmente, fue un poco cayendo en mi gracia. Creo que su personaje se lo empezó a comer. Ya rayaba un poco en lo grotesco, desde mi punto de vista. Pero, yo tengo ese bonito recuerdo de Dion Sanders.
Como que
Prime entrando a la zona de anotación, así, con la
como
mano atrás.
Jugador. Ajá. Como compensaba el talento en el campo con el ego. Y cuando se retira, solamente le queda el ego. Entonces era como complicado aguantar. También yo tengo muchos problemas con
Neon. Y la verdad es que ni siquiera es tan buen TV personality. Porque dijeras, es su ego y hace unas entrevistas padrísimas o tiene unos programas increíbles. No, no tanto. Entonces este es el problema, ¿no? Pero
no,
bueno.
No es Michael Strahan, por ejemplo, que tiene mil veces más carisma. O Tony Romo, que tiene todo el talento analizar partidos.
Michael Strahan saltó a un morning show, al morning show más visto de la televisión en Estados Unidos. O sea, ya la tía de 75 años ubica a Michael Strahan. O sea,
y ni siquiera sabe que jugaba fútbol americano.
Por supuesto que no. Exacto.
Pero es el tipo más simpático de la mañana. O sea, de verdad, así de carismático es Michael Strahan. Algún día les platicamos de él.
Sí. Buena historia de Prime.
Si vamos a hablar de apodos de jugadores, ya por ahí lo ponían, creo que fue Luis Iván Jiménez. Sí, fue él. Es imposible no mencionar a Walter Payton. Sweetness. De repente hay muchos apodos como de el asesino, cosas como más violentas, ya sea The Assassin
Tatum.
O Prime Time, porque era todo el lujo. Uh-huh. Y Walter Payton era conocido como Dulzura, Sweetness. Y lo más divertido es que no se acaban de poner de acuerdo por qué le decían así. ¿O no, Luis?
Sí, esta era una cosa tremenda, porque justo como lo decíamos en el encabezado, pues era un sweetness todo el tiempo. No importaba si estuviera dentro, si estuviera fuera del campo, si fuera con los medios, si fuera con sus compañeros, con los rivales, con todos, ¿no? O sea, estaba muy impresionante, ¿no?
Es que dicen que el nombre surge en Jackson State, la universidad donde él jugaba, por la manera tan genial en que corría, o sea, sweet. Era una dulzura verlo jugar, correr el balón. Y entonces le decían sweetness. Al parecer, una de las teorías es que le decían así por su manera de jugar fútbol americano. Pero otros alegan que le decían así por la persona tan amable y tan dulce que era fuera del campo.
Es que, mira, cuando piensas que hoy día el premio que le entregan a la persona más... ¿cómo decirlo? Sí, humanitaria, que tiene mayor impacto benéfico en su comunidad, es decir, una dulzura de persona. Se llama Walter Payton, Man of the Year, ¿no? Pues es, resume todo, ¿no? O sea, es una dulzura.
Y de verdad se volvió todo un personaje dentro de este asunto, el nombre de Sweetness. Y era genial porque era la época incluso de los Bears, que eran una defensiva súper agresiva y que eran una pandilla de criminales los Bears a la defensiva. Y Walter Payton era el tipo más amable y más dulce dentro y fuera del campo para correr. Ve la foto en la que está ahí como en el centro arriba, cómo va corriendo, una pose perfecta de cambio de dirección.
Y la de abajo también me parece buenísima, porque ese era otro de sus movimientos sello, que era línea de gol... Se la daban y brincaba por encima de las dos líneas, pero no crean que acostado, así que digamos que paralelo al piso, no, los brincaba vertical, o sea, sus pies pasaban por encima de las dos líneas ofensivas, ¿no? Y así anotaba un resorte tremendo, ¿no?
Sí, no, de verdad, era un jugadorazo, de verdad, de verdad. Todos los que lo vieron jugar te lo dicen y lo recuerdan, incluso hacen referencia al apodo. Si es que de verdad le hacía honor a ese apodo de Sweetness.
Tremendo, ¿no? La verdad es que cuando, y digo, a pesar de todo eso, era un corredor de estilo físico, pues, o sea, cuando lo necesitaba, castigaba al defensivo, ¿eh? O sea, tenía esa mentalidad de, pues mira, va a haber golpe. Prefiero que te duela a ti me duele a mí, entonces ahí te va, sócalo, ¿no? Entonces también se dejaba ir fuerte, ¿no? O sea, pero esa combinación que tenía de ser elusivo, de saber golpear en el momento correcto, etcétera, lo hacía un corredor completísimo, ¿no?
Por supuesto.
Ahí está, un poco. Ahora vamos a hablar un poquito de los apodos de las unidades, ¿no?
Sí, claro.
Unos muy buenos, la verdad, también muy icónicos, que representan momentos muy importantes en estas organizaciones que vamos a platicar. El primero es de Steel Curtain, ¿no? Toda una época, ¿no? Para los Pittsburgh Steelers, la verdad. O sea, sí. Son momentos altísimos en los 70s que... pues en los que alcanzaron absolutamente la gloria, ¿no? Gracias en gran parte a su poderosa defensiva. Fue también un poco el momento en donde empezaron como a surgir ciertas otras figuras, pero el gran centro era esta defensiva, ¿no? Y de hecho fue tanta su popularidad que, pues bueno, necesitaban un nombre para esta unidad, ¿no? Uh-huh. O sea, como que todo el mundo decía, es que ¿cómo nos vamos a referir a ellos siendo tan buenos? ¿Cómo le hacemos, no? Entonces empezaron a inventar los famosos concursos que ya hemos platicado en otros episodios, ¿no? ¿No? De ¿cómo le ponemos? Pues tú crowdsourcéalo, ¿no?
Sí. Acabo de descubrir que, o sea, todos los cursos de mercadotecnia del mundo se resumen a haz un concurso.
Tú pregúntale a la banda.
Que pongan el nombre entre todos y ya, qué padre.
Mira, tú pregúntale a la gente y de ahí seguro algo bueno va a salir, ¿no?
A alguien se le va a ocurrir algo bueno.
Exactamente, ¿no? Entonces, después de empezar la temporada del 76 con marca de 1-4, vinieron 9 partidos en los que la defensiva absolutamente tomó el control, ¿no? O sea, venían de una racha muy mala, pero la defensiva empezó a subir de nivel. Y a tal grado que dejaron en cero al rival en 5 ocasiones. Imagínate, ¿no? O sea, así blanqueada. Y solamente aceptaron 2 touchdowns y 5 goles de campo en los otros encuentros, ¿no? Entonces,
impresionante.
O sea, 9 partidos, 5 blanqueadas, y en los otros 4 partidos que faltaban, 2 touchdowns y 5 goles de campo. ¡Es una locura! ¿No? Entonces,
impresionante.
Por algo eran como tan ubicados y tan tan trascendentes en ese momento y todavía hasta la fecha, ¿no? Ahora, de sus titulares en aquel entonces, 8 de ellos fueron llamados al Pro Bowl ese año y 4 de ellos llegaron al Salón de la Fama. O sea, hoy ya están ahí,
¿no? 8 titulares de los Steelers llegaron al Pro Bowl.
Imagínate.
Son 11.
Ubiquemos que hay 11 en el campo, ¿no?
O sea, juegan 11 y a 8 los llaman al equipo de estrellas.
Sí, pues imagínate, ¿no? Inventes. Y 4 de ellos pues ya terminaron en el Pro Football Hall of Fame, ¿no? Regresando un poco a lo del concurso que mencionábamos, fue una estación de radio, que es la WTAE, fue la que organizó el concurso para ponerle el nombre a la defensiva, a la línea defensiva específicamente, ¿no? Porque como el core, ¿no? Ahí estaba realmente Sí, sin demeritar absolutamente nada a Jack Lambert y a Mel Blount y a toda la gente que estaban atrás. La línea es lo que es icónica, estos 4 tipos, ¿no? Creo que era lo más importante. Y resulta que un chavillo que se llamaba en aquel entonces Greg Kruntz, de 15 años, estaba escuchando la convocatoria y dijo, se me ocurre que le pongamos Steel Curtain, ¿no? La cortina de acero. Tiene todo que ver porque, pues, Pittsburgh es una ciudad en donde se produce el acero y, pues, nadie los pasa, son súper duros, pues, me gusta, ¿no? Entonces, pues, su mamá le dice, pues, cortina. Ya, mándalo. Exactamente, ¿no? Su mamá le dice, ya, mándalo. Va, suena bien, ¿no? Entonces, pues, lo manda y un mes después, la estación elige al ganador, ¿no? El asunto es que 17 personas mandaron la misma propuesta. Entonces, eso que a él le pareció como tan creativo, pues en realidad no lo era tanto, ¿no? ¿No? Entonces, pues ya al final terminaron haciendo un sorteo, ¿no? Y pues sí terminó siendo ganador, ya más por suerte que otra cosa, el mismo Greg Kruntz, ¿no? El premio que se llevó fue un viaje de 4 días y 3 noches a las paradisíacas playas de Miami, ¿no? Además de 2 boletos para el partido de los Steelers y los Dolphins de esa semana, ¿no? Entonces, básicamente, pues con un fin de semana pagado y unos boletitos, pues ya se quedó esta esta marca, ¿no? Por el resto de la historia del equipo, ¿no? Y, pues bueno, en realidad a Greg no le emocionaba mucho el tema del viaje, ¿no? Dijo, ¿saben qué? Pues váyanse ustedes, papás. No digo, pues igual les hace falta una segunda luna de miel o algo así. Ustedes váyanse de viaje, yo voy al juego y ahí se ven, ¿no? O sea, básicamente así fue como The Steel Curtain a llamarse así.
lo que me decepciona, ya lo mencionó Jesús Castellón y ahorita Joel Flores, es que no fue un viaje a la Ciudad de México. ¿Cómo no le dieron un viaje a la Ciudad de México? Es más, Miami para ver a los Steelers contra los Dolphins, no. Mándalo a Ciudad de México para que vea Necaxa contra Cruz Azul.
Exacto. Oye, ¿qué va de ir a ver cualquier estadio en Miami, de venir a ver el Estadio Azteca, ¿no?
O el Estadio Azul.
O el Estadio Azul, ¿no?
Cosa así. ¿No? Se perdió de verdad.
El Museo de Antropología, etcétera, ¿no? La verdad es que, mira, destinos hay en la Ciudad de México para turistear muchos. Miami,
¿qué? O sea, Miami, cuando puedes estar en Xochimilco perfectamente en tu trajinera, cheleando bien a gusto.
Ay, pero bueno. Más o menos esta era la cortina de acero, ¿no? Estos cuatro tipos.
Sí, por supuesto.
¿No? Aquí les puse sus nombres acá abajo, que era Dwight White, Ernie Holmes, Joe Green y L.C. Greenwood, ¿no?
Por cierto, Joe Green era Mean Joe Green.
Hablando de apodos, exactamente.
Hablando de apodos, ¿no? Era el malvado Joe Green.
Exacto, ¿no? Entonces, imagínate que te dijeran el malvado, ¿no? También ya está bastante, se explica por sí mismo, ¿no?
Por supuesto, la verdad es que sí, también, muy bueno. Y hablando, ahora sí que yéndonos al otro lado de la línea, uh-huh. Pues va la siguiente historia, que son los Hawks.
Hijo, ese también, ese me encanta.
Es maravilloso, y es más, por eso traigo hasta mi gorra con el nombre de los Redskins, porque es precisamente la línea ofensiva de los Redskins. Es más, uh-huh. Es la base para que Joe Gibbs tenga 3 anillos de campeón de Super Bowl, sin importar a quién pusiera de quarterback.
Exacto.
Joe Gibbs demostró que la clave de una línea ofensiva era de verdad tener una buena línea. Y lo demostraron con estos cuates. De hecho, es más, Joe Gibbs nunca tuvo un quarterback ni un corredor de larga duración. Siempre eran como combinaciones que le iban llegando de momentos. Uh-huh. La más famosa fueron Tiesman y John Riggins, pero no duraron mucho por la lesión de Tiesman y bla, bla, bla. Lo que sí tenía era una gran línea ofensiva. Y a estos linieros ofensivos les pusieron como apodo The Hawks o Los Cerdos, cortesía de su coach de línea, Joe Bugle. Y todo empezó porque en el 82, al momento de empezar el campo en Ranch, el training camp, Joe Bugle agarró a sus jugadores y dijo, a ver, órale cerdos, a correr. O sea, les empezó a decir, come on Hawks, get running. Y entonces, les empezó a gustar a ellos ser llamados cerdos, porque aparte pues, eran tipos muy pesados, muy grandes, y lo empezaron como a adoptar como una personalidad. Y de verdad se acabó volviendo, no nada más la personalidad de la línea. Ahí podemos ver a las famosísimas Hoggets, que eran un grupo de aficionados, que de hecho acabaron haciendo caridad y hacían presentaciones en la ciudad de Washington, y en la zona, digamos, que rodea esto, el famosísimo DMV, con DC, Maryland y Virginia, y juntaban dinero, y dicen que juntaron miles de dólares para fundaciones de caridad y todo, presentándose como las Hoggets, que eran las porristas de los Hawks.
Solo con sus narices, ¿no? Así.
Sí, y la peluca. Y de hecho, muchos aficionados de Washington, y me incluyo en esa lista, tenemos una nariz de cerdo.
Sí, pues es que son icónicos, totalmente icónicos.
Y bueno, nada más hay que decir que la NFL de esa época, los dineros ofensivos sí eran pesados, pero no eran tan pesados.
Sí, exacto. Sí, sí. O sea, por eso me gustó poner este grafiquito de abajo a la derecha, uh-huh. Para que veamos las medidas un poco, ¿no? O sea, y ahorita platicamos de lo actual, pero dale, Mike.
Porque bueno, el promedio de peso de la línea era 123 kilogramos aproximadamente, y Joe Jacoby, que era el más pesado de todos, pesaba unos 136 más o menos. Que en la NFL actual eso no es nada.
Hombre, no, para nada.
Pero era tanta la diferencia de peso que tenían ellos contra las líneas defensivas, que literalmente los movían de un lado para otro. Y generaban huecos por todos lados. Y bueno, el grupo original, hay que decirlo, porque ahí los podemos ver, son Joe Bostic, Russ Grimm, Mark May, Joe Jacoby y George Stark, además del guardia suplente Fred Dean y los alas cerradas Don Warren y Rick Walker. Es oficialmente el grupo de los Hawks.
Ok. O sea, más un poquito más allá de los cinco linieros titulares, ¿no? Tenían era al swing guard, digamos, y a un par de tight ends, exacto.
Ajá. De repente hubo algunos cambios. Llegó, por ejemplo, Mark Shelleret, llegó Joe Jack, Jim Lachey, algunos linieros que se fueron integrando porque había cambios. Se retiraban unos, lo que tú quieras, y mantenían el nombre de Hawks porque se integraban perfectamente en el sistema. Uh-huh. Por Randall McDaniel fue seleccionado por Washington y también fue un Hawk un tiempecito, luego se fue a Minnesota, donde hizo una carrera maravillosa. Y bueno, hay que decir que de ellos, Joe Bostic, Ross Greene y Warren fueron los únicos que sintieron toda la estancia de Joe Gibbs, como del 82 al 91, 92, y ganaron 3 Super Bowls.
O sea, lo que mencionabas, ¿no? Eran como la clave de ese equipo super ganador, ¿no? De aquel entonces. Miren,
Doug Williams ganó un Super Bowl con Washington.
Exacto.
Con Timmy Smith de corredor, nadie se acuerda de Timmy Smith. Y años después, Mark Rypien y Ernest Biner, que era un corredor veteranísimo, eran la dupla quarterback corredor en Washington y era un equipazo.
Sí.
De verdad, uno de los mejores equipos de la historia, el de Washington en el 91. Uh-huh. Y era porque la línea ofensiva era espectacular, de verdad. Entonces, digamos que eso es una cosa interesante. Y nada más un dato, eran únicamente linieros y alas cerradas, aunque John Riggins, el famosísimo Diesel, fue aceptado como Hawk honorario.
Eso es todo.
Lo aceptaban. Y Joe Theismann siempre pidió ser parte del equipo de los Hawks y nunca lo aceptaron.
Nah.
Y dicen que una vez lanzó un bloqueo muy bueno en un partido y así como que bloqueó bien padre Joe Theismann y dijo, bueno, soy el Piglet. Y sí, le dijeron no. Y el argumento que dio Joe Bugle es, nunca vamos a tener un quarterback como Hawk porque no golpean los trineos de bloqueo.
Ande, mira. Ahí es donde pintamos la línea.
Sí. Si le pegas a los trineos de bloqueo, entonces a lo mejor pudiera ser honorario. Pero un quarterback jamás lo va a hacer. Entonces, nada más, sí, como historia es buenísima, la verdad.
Sí, sí, sí. Muy bien.
Y la otra, Luis, de otra unidad.
Tremendamente, ¿no? Bueno, los Hawks. Pero también tenemos otra también del lado ofensivo que a mí me encanta porque es uno de los puntos, o probablemente el punto más alto de la historia de los Rams. Uh-huh. Que es The Greatest Show on Turf, ¿no? Probablemente puedas argumentar que ha tenido otros muy buenos momentos la franquicia de los Rams, pero pues con este ganaron el Super Bowl, ¿no? Entonces está complicado debatirle. The Greatest Show on Turf era aquel momento entre el 1999 y el 2001, ¿no? Uh-huh. Que en aquel entonces tenían una ofensiva, bueno, súper explosiva, ¿no? De altísimo octanaje, pases súper largos todo el tiempo, digo, muy, muy interesante, siempre comandados por Kurt Warner, ¿no? Uh-huh. Aunque cabe decir que Kurt Warner como que no estaba tan dentro de los planes originalmente, ¿no? En algún momento que en otro programa les contamos un poco de su historia particular, ¿no? De cómo se desarrolló y demás, pero un poco para recapitular brevemente, Kurt Warner tiene que ocupar el puesto de Trent Green, que era quien en realidad Dick Vermeil, que era el head coach, tenía en mente para ser el quarterback titular, ¿no? Uh-huh. Y pues, bueno, después de su lesión entra Kurt Warner y pues junto a un grupo de jugadores que tenían nombres como Marshall Faulk como corredor, ¿no? Que pues además de ser corredor tenía unas manos impresionantes y corría rutas de receptor y era súper elusivo, etcétera. Además tenía receptores como Isaac Bruce y Torrey Holt, ¿no? Que eran como sus dos principales, ¿no? Y a los que todo mundo recordamos. Pero también estaba por ahí el mismísimo Ricky Prohl, ¿no?
Por supuesto.
Que es como el proto-slot, ¿no? De esta primera los figura.
Primeros inicios de...
Uh-huh. Sí, de estos primeros jugadores que se desempeñaban en el slot, siendo un poquito más chiquito, de muy buenas manos, de buenas trayectorias en corto y blanco, además, ¿no? Aparte. Ricky Prohl. Pues bueno, la verdad es que, digo, ver a la ofensiva de los Rams era una cosa impresionantísima. O sea, de hecho, lo que se decía mucho es que ver esta ofensiva debe de ser el mejor show sobre la tierra. Pero espérate, ¿no? Porque pues es que en San Luis, que era donde jugaban los Rams en ese momento, había pasto artificial, o sea, turf. Entonces no podía ser
sobre la tierra.
No jugaban, no era sobre la tierra, sino sobre el turf. ¿No? Entonces era the greatest show on turf en vez de on earth, ¿no?
Por supuesto. Y eso le hacía más divertido todavía, de verdad.
Sí. La verdad es que cuando piensas, es que somos el greatest show on earth. No, on turf, porque jugamos on turf.
En pasto artificial. Era el show más grande en pasto artificial.
Exacto. Por eso cuando iban a Chicago y a cosas así, no lo hacía también.
Pero era, ¿no?, una ofensiva verdaderamente espectacular, de verdad. Uh-huh. O sea, eran un auténtico show. Uh-huh. Sí, sí, aparte, sí, el uniforme, sí, era precioso. La verdad es que...
Fue justo en este momento, todavía el primer Super Bowl, los primeros años tenían el anterior, el azul, uh-huh, con los cuernos amarillos y las franjas amarillas. Cambian a este dorado con azul marino, bueno, más, al revés, pues, azul marino con dorado, y justo en esa misma época, ¿no? Y uh-huh, siempre bajo el mando de Dick Vermeil, como ya les mencionaba hace un momento, que termina ganando el Super Bowl. Y Mike Martz, a mí Mike Martz se me hace que es como medio olvidado en esta historia, ¿no? Así como Ricky Prowl, que es nuestro proto slot wide receiver, Mike Martz era el coordinador ofensivo de aquel show, ¿no? Y, ¿sí?, y poco se le recuerda, y pues la verdad es que luego ya lo que hace después en su carrera, que es ir a dirigir a Chicago y demás, pues ya como que palidece, pero la verdad es que hacía un tremendo trabajo en este equipo.
No, es que de verdad tenía muchísimas opciones. Nada más cuando eres coreback y puedes darle el balón a Marshall Faulk o lanzarle un pase a él, o a Torrey Holt, o a Isaac Bruce, o hasta Ricky Proven, de verdad tenías como demasiadas opciones. Era un auténtico show lo que, sí, podía hacer, sí, Kurt, sí, Warner ahí. Uh-huh. Y esas fueron las unidades, ¿cierto, Luis?
Así es, así es. Uh-huh. Vamos, ¿qué te parece con equipos, no? Venga.
Va.
Venga, y bueno, ¿qué te parece empezar en Nueva York, no? Por decir algo, ¿no?
Por decir algo, no hemos hablado mucho de gente de Nueva York, pero uh-huh, vamos a hablar del otro equipo de Nueva York. Porque tristemente, pues la historia de los Jets básicamente es ser el otro equipo de la ciudad. Porque los Giants llegaron primero, porque tenían más éxito que los Jets, porque eran, pues a fin de cuentas, siempre tuvieron como un paso adelante, históricamente, uh-huh, hablando, contra los Jets. Y es más, tristemente el apodo de Gang Green, que es el apodo que tienen los Jets como equipo, es un poquito como producto del apodo de los Giants, que les decían Big Blue.
Entonces tenías que usar un color, ¿no?
Porque los Jets de los Giants son azules.
Exacto.
Entonces, ajá, son Big Blue. Uh-huh. Y pues los Jets, que eran como un poquito un equipo más peleonero, pero no tan bueno, pues eran la pandilla, ya eran la pandilla verde, porque los jerseys son verdes.
Exacto, ¿no?
Sin muchas complicaciones, Gang Green, que es el apodo de este equipo, surgió en los años 80, fue más o menos como cuando se empezó a utilizar un poquito más este apodo de Gang Green. Ya por ahí había algunos intentos, pero no eran tan comunes, y en la década de los 90 se volvió mucho más popular. Ahí fue donde de verdad como que hizo clic con la afición de los Jets, y se volvió parte de su uso diario. Uh-huh. Y bueno, obviamente, pues la referencia al color verde, Gang Green, la pandilla verde. Aparte, han tenido equipos de repente con buenas defensivas y, decíamos, un poco más peleoneros.
Digo, exactamente, la referencia más inmediata es del equipo de 2009-2010, por ahí, ¿no? Que eran, uh-huh, que llegaron incluso al campeonato de la Americana gracias a esa actitud pandillera de defensiva, uh-huh, de Rex Ryan, ¿no?
Tristemente, este nombre también se ha utilizado como una versión medio en broma para ellos, uh-huh, porque Gang Green también se puede leer como gangrena.
O sea, como gangrena, exacto.
Como gangrena, ya con todo está como a punto de pudrirse y cosas por el estilo, ajá, para referirse a los malos años de los Jets. Entonces pasan de ser Gang Green a ser gangrene.
Es solamente una cosa de entonación, oye. Una pequeña pausita que puedas hacer en la segunda G, sí. Gang Green, ¿no? Hace toda la diferencia, así la juntas a la siguiente palabra, gangrene.
Y pues ahí salió el problema para los Jets, pero bueno, la verdad es que justamente, cuando tienen
efectivamente, Salvador, en aquella época de Riverside, otro gran apodo, ¿no?
¿Y dónde dejas Broadway, Joe Namath.
Broadway Joe, exactamente, que lo Broadway veíamos acá en en el gráfico. Este está un poco más chiquito, pero este del lado izquierdo es como un póster en donde quieren como poner todos sus todos sus logros o algo así, ¿no? Y ahí junto al Lombardi dice Broadway Joe, ¿no? New York Football, hasta abajo vienen los jerseys retirados y demás. Es como pequeña infografía de la historia de éxito.
Nada más no mencionen que del lado derecho, arriba de New York Sack, dice Sam Darnold.
Ah, sí, exactamente. Sí, sí. Pues es que
nadie ve ese rincón y ya eres.
Pues sí. Fuera de eso, todo bien, ¿no?
Hablando de grandes nombres de equipos, para referirse a todo el equipo, Luis,
¿qué me puedes
decir del que sigue?
Es buenísimo. Sale a cada rato, pero pues es que así de importante es el equipo de The Monsters of Midway, ¿no? Todo el equipo de los Chicago Bears es conocido como The Monsters of Midway, ¿no? Es una cosa que pues la verdad es que hasta ni siquiera es específicamente de ellos, les cayó un poco de herencia, ¿no?
Sí.
En realidad, Monsters of Midway eran otro equipo en esa misma ciudad que se trataba de la Universidad de Chicago, ¿no?
Ok.
Ese equipo ganó 7 títulos del Big Ten y 2 campeonatos nacionales entre 1899 y 1924. O sea, hace añales, ¿no? O sea, 200 años casi, 100 años, 100 años, 100 años. El término de Midway, ¿no? Viene por como una región en realidad, ¿no? Es el Midway Plaisance, que es una calle en el campus de la universidad, ¿no?
Okay.
Esa calle une a Jackson Park con Washington Park, ¿no? Es una calzada por ahí, ¿no? Y por eso los jugadores justamente eran conocidos como los monstruos del Midway, ¿no? Pues verlos paseando por ahí dentro del campus, en esa calzada, grandotes y demás, pues eran los Monsters of Midway, ¿no? Y pues bueno, con el surgimiento de los Bears y durante su época muy brillante en los 40s, cuando estaba George Halas, Sid Luckman, etcétera, pues bueno, después de una victoria de 73-0 sobre Washington, que además fue en el campeonato de 1940, pues ahí fue cuando ya dijeron, bueno, vamos a darles este mote de Monsters of Midway, ¿no? Creo que bien se lo merecen, ¿no? Entonces, ahí lo adoptan, digamos, por primera ocasión, pero cobra muchísima fuerza el apodo en 1985, ¿no? Que es cuando tienen esta poderosísima defensiva que los lleva a ganar el Super Bowl 20, ¿no? Ahí, pues, obviamente, ya con nombres que pues tenemos ya bastante bien ubicados, ¿no? Como Mike Singletary, Richard Dent, por ahí muchas figuras que acabaron incluso en el Salón de la Fama como Dick Butkus, Brian Urlacher, después ya, bueno, Brian Urlacher es de mucho más para acá, ¿no? Pero, o sea, a lo que me refiero es que después de ellos vinieron como herederos, ¿no? Que pues el mismo Brian Urlacher, hoy mismo puedes hablar hasta de Khalil Mack o de gente por el estilo, que hace que se mantenga vivo ese como ese espíritu o ese estilo de jugadores muy fuertes, muy grandes, imponentes, a los que les puedes llamar The Monsters of Midway, ¿no?
Sí, sí, como dice Luis, el nombre siempre se ha referenciado más hacia la defensiva. Acá Luis Cervantes en los comentarios, pero es para todo el equipo. El nombre originalmente es para todo el equipo, pero es gran parte, bueno, si eres un equipo de monstruos es porque defensivamente eres muy bueno y siempre han tenido como jugadores defensivos, vamos, ya les platicamos aquí de Dick Butkus. Desde Dick Butkus hasta Khalil Mack, pasando por Richard Dent, Mike Singletary, Brian Urlacher, siempre han tenido buenos jugadores defensivos. Yo he sido como gran parte de este asunto de este mote.
Sí, y efectivamente, digo, puedes hablar de William Perry. William, el refrigerador Perry, pues era ofensivo y también era un monstruo, ¿no? Entonces, sí, cuando creo que este equipo, o este mote, mejor dicho, sí se refiere al equipo, ¿no? No nada más a la defensiva. Resulta que el equipo tiene una identidad históricamente defensiva, ¿no? Creo que ahí es donde puede haber como confusión.
Todo congenia, porque a fin de cuentas tu imagen va con el lado defensivo, Tienes unos monstruos. Entonces, vamos, todo el equipo es conocido así, y pues así son conocidos. Y bueno, hablando, pasemos a un nombre bastante controversial, Luis.
Ajá.
Porque ese sí es como bastante controversial. Porque los aficionados de ese equipo están todos de acuerdo en que así son. Nadie más está de acuerdo en que así se llama.
Exactamente. Solo los fans de ese.
Solo los fans de los Cowboys están de acuerdo en que son America's Team. Los otros 31 equipos dicen, no es cierto.
Ay, dicen, ay, por favor.
Es más, yo ni quiero platicar esta historia, Luis, platícala tú.
Sí, porque ya me enojé, ¿no? Ya me enojé. Mira, básicamente esta es la contrallave, digo, porque tú ya hablaste de tus Hawks, ¿no? De, ay, sí, ¿no?
Me parece bien. Te lleva
el mío, ¿no? ¿No? En realidad, este mote de America's Team viene del 78.
Okay.
Y se lo debemos a NFL Films, como tantas otras cosas en esta vida, ¿no? En esta vida de NFL y de conocimientos de NFL, se lo debemos a NFL Films. NFL Films en aquel entonces, cada año publicaba un video que era de highlights de la temporada, ¿no? Como por equipo, ¿no? Tratando de resumir qué era lo que había pasado, ¿no? En aquel entonces Bob Ryan era el filmmaker o el director o el productor, pues, de este documental, y estaba trabajando de la mano del director de PR de los Cowboys, ¿no?
Okay.
Y este video se produce terminando la temporada en la que pierden el Super Bowl 13 contra los Steelers. ¿Ah? Entonces, resulta que, pues, están pensando en esto y dicen, ¿cómo le hacemos? Tú ves el documental y Bob Ryan dice, es que no sabía cómo enmarcar esta temporada en la que un equipo muy importante como son los Cowboys, pues vienen de perder el Super Bowl, ¿no? Entonces, te muestran un pizarrón ahí de ideas y de un montón de diferentes nombres que le querían poner a este documental, y el más cercano a quedarse como el finalista era Champions Die Hard. Así se iba a llamar en vez de America's Team, ¿no? Es el documental. Entonces, cuando llegan con Sable a venderle la idea, dicen, no, es que sabes que no me gusta que prácticamente estés matando al equipo, como que die hard. Uh-huh. No, pues no, como que los matas, no, síganle pensando, ¿no? Entonces se vuelven a encerrar y entonces lo que hacen es encontrar un mote en el que destacara esta gran popularidad de los Cowboys, porque los Cowboys eran un equipo y siguen siendo un poco un equipo en el que tú ves afición por todos lados, ¿no? Uh-huh. Siempre encuentras aficionados en todos los estadios a los que van como visitantes y además siempre están en televisión nacional, ¿no? O sea, en aquel entonces eran el segundo juego del doubleheader de ABC, hoy día son el de 3:25 en Fox, o sea, el horario estelar, no crean nada que es 7:25 de la noche. No. El estelar de verdad es 3:25 de la tarde. Uh-huh. Ahí es donde están los ratings fuertes. Y chequen cuántas veces están los Cowboys jugando ahí, ¿no? Entonces, es al equipo al que más gente ve, al que más gente ama y al que más gente odia, ¿no? Entonces, por estar tan presentes en la mente de las personas, es que Bob Ryan termina con esta idea de, pues es que pues son un equipo nacional, ¿no? Solamente lo podemos equiparar con dos equipos. Se le vienen a la mente a él. Es lo que él dice, ¿eh? No son palabras mías. Dice, solamente podemos equiparar a los Cowboys con los Yankees de Nueva York y con Notre Dame, ¿no? Okay. Que son los dos equipos nacionales, en realidad, que todo el mundo ubica, ama, odia, conoce, ha visto, etcétera, ¿no? Entonces, terminan poniéndole al equipo, digo, perdón, al documental America's Team, ¿no? Y es padrísimo porque, además, en aquel entonces, la voz de NFL Films era John Facenda, ¿no? Okay. Esto es súper voz así, ¿no? Tremendamente grave, ¿no? Y entonces, abre el documental con una un párrafo muy, muy padre, muy bien escrito, donde dice que la suma de sus estrellas en los cascos es una galaxia y no sé cuánto. Y entonces dice, aparecen en televisión tan seguido que las caras y los nombres son tan familiares como el presidente o las estrellas de cine. Son los Dallas Cowboys, America's Team, ¿no? Entonces, y sale así grandote el nombre en la pantalla full. Y pues desde ahí, pues el apodo va agarra fuego, básicamente, uh-huh. ¿no? O sea, de esas cosas pues, que pegan, ¿no? Para NFL Films. Todo el mundo les empieza a llamar así, America's Team, America's Team, America's Team. Y pues, en realidad la primera vez que les dicen así en una transmisión de televisión en un partido, viene al siguiente año, en el 79, y pues terminan ganando 22-21 apenitas a los Cardinals, ¿no? Que eran en ese momento rivales divisionales, ¿no? Y pues la verdad es que cuando empieza a agarrar esta inercia y esta fuerza del apodo, a Tom Landry no le gustaba la idea de que les dijeran America's Team, ¿no? Porque pues eso solamente les prendía fuego a los rivales, ¿no? O sea, se sabe como que America's Team, o sea, ellos qué, porque nosotros qué onda, ¿no? Entonces, pues no le gustaba el apodo a Tom Landry, pero pues bueno, la verdad es que no podía quejarse porque pues al final de cuentas, pues la verdad es que Tom Landry se retiró tras una racha de 20 temporadas consecutivas con el récord ganador. Y pues digo, los Cowboys siempre en esa época fueron muy, muy buenos. Y pues la verdad es que es cierto esto que mencionas, Mike, que tú googleas America's Team y te vas a encontrar memes que ridiculizan el hecho de que America's Team, de que los Cowboys son America's Team, y montones de artículos que dicen que los Cowboys ya no son America's Team. Ahora es Fill in the Blank, quien tú me digas, ¿no? Un poco por ahí está la historia de America's Team.
Y nada más yo diría, independientemente de lo que uno pueda opinar, creo que sí, una cosa que tienen los Cowboys es que son este equipo que no pueden serle indiferentes a la gente. Si tú ves NFL, es imposible ser indiferente con los Cowboys. O eres fan de ellos o los odias.
Mira, por ejemplo, ¿no? Ahí está perfectamente ilustrado lo que dices.
Perfecto, o sea, muy bien el ejemplo. Porque a fin de cuentas habrá equipos que, por más que les vaya bien o lo que sea, hay gente que dice, ah, me vale, me da igual.
Pero uno de los equipos más odiados, ¿no?
De verdad. Y la comparación con los Yankees me parece maravillosa porque son básicamente lo mismo. Y pondría a los Lakers en el NBA como el ejemplo.
Probablemente, exactamente.
Uh-huh. Esos equipos sí que polarizan a la afición en Estados Unidos. Pero bueno, ahí queda. Y sí, por ahí siempre yo vi un meme que decía, bueno, y nada más, ¿dónde hicieron la votación o cómo estuvo la encuesta para llamarlos America's Team? Sí. Porque
Es un poco lo mismo que este programa. O sea, ¿por qué hablamos de estos apodos y por qué no de otros? Pues porque fueron los que nosotros seleccionamos. El productor de NFL Films, el director de ese documental, perdón, decidió que iba a ser America's Team. Los Cowboys y se quedó.
Sí, ¿no? por supuesto. Y pues ahí están los 9 nombres. Le decíamos, seguramente va a haber más capítulos de esta idea. Platicaremos de más apodos. Uh-huh. Pero bueno, por ahora tenemos que dejarlo aquí porque pues, es la idea. Nada más abrir la conversación. Ustedes nos han dejado muchísimos nombres que vale la pena mencionar. Por ahí leí hace rato de Nigerian Nightmare.
Chris Oye, ese es buenísimo.
La pesadilla nigeriana.
Ah, de Nigerian Nightmare para Cristiano Coye.
Ese es un super apodo, de verdad. O sea, vamos, hay muchísimos. Pero vamos, ahí está el asunto. Y pues solamente queda Luis. Pues cerrar este programa de la única manera que lo sabemos hacer desde que se nos acabó el Copáragor.
Sí, con historias para decir, güey, por favor.
Muy próximamente será una de las secciones porque tendremos las locas aventuras de Urban Meyer, pero mientras eso llega, vamos a platicar, porque aparte esta semana estuvo tranquilo los Jaguars, como que no dejaron no nos dejaron nada interesante, pero bueno, encontramos una historia, porque nunca faltan, de verdad, siempre alguien hace alguna tontería en esta liga. Entonces, y en esta ocasión es Saben Collins, el novato de los Arizona Cardinals. Es una regla no escrita, y es básicamente parte de la tradición del fútbol americano, que los jugadores novatos deben de hacer ciertas cosas por los veteranos, como cargar los cascos, llevarles el uniforme, alguna cosa por el estilo. Luego dicen, no, ¿y sabes qué? Vamos a cenar. Y ahí va el sonso del novato con los veteranos.
¡Ay, sí, ya me cenaron! Vamos a cenar con los veteranos, ¿no?
Ya soy parte del equipo, y cuando llegan, pues vas, güey, paga.
Pagas la cuenta de nosotros 12.
De todos.
Además, poco lo comemos, ¿no?
No, por supuesto, aparte le entran bien todos. Y piden, piden filete y toda la onda, pues vas y pagas, ¿no? Con tu bono de tu contrato. Y bueno, Saben Collins aprendió que ese tipo de cosas, pues se tienen que tener mucho cuidado, porque de verdad las tienen que cuidar. Resulta que, bueno, J.J. Watt publicó el sábado que Saben Collins ofreció a llevarle el desayuno a J.J. Watt, que ahora es parte de los Cardinals. Dicen que estaban jugando golf, ellos dos, y le dijo, oye, pues si quieres mañana yo traigo tu desayuno, dime qué quieres, porque pues eres el veterano, yo soy el novato. J.J. Watt dijo, ok, me parece un buen gesto de parte del novatito, pues órale, hasta le puse mi horno así de quiero tal cosa para desayunar. Y al día siguiente, Saben Collins llega sin nada.
¿Cómo? O sea, sí, sin nada.
Sin el desayuno. Así.
¿No más?
Pues se me olvidó, güey.
Todavía el descaro de...
Se me olvidó. ¿Sí, verdad? Ay, sí, es cierto. Quedé que yo te desayuno. Bueno,
ahí luego. Ahí luego.
J.J. Watt decide ventilarlo en Twitter. Porque pues, aparte J.J. Watt es de los que les gusta ocupar el Twitter para platicar su vida personal. Y lo ventila. Y entonces, Kyler Murray propone, porque le entra la conversación, que lo hagan rodar por el campo de golf. Hacer Ben Collins en castigo.
No, ¿qué? Unas rodaditas, digo, dices, bueno, que rueden el campo de golf, o sea, que de unas vueltas, ¿no?
No, no, pero
o sea, una distancia larguísima, ¿no?
Por ahí pues, yo llegué del video de...
Mira, creo que recortó un pedacito, la verdad, porque, o sea, también el video es, son casi 2 minutos de ver a un tipo girar sobre el pasto, tampoco...
Les ponemos un pedacito y pueden imaginárselo de manera más continua.
Exacto, ¿no? Mira, aquí va.
Yeah, you got it.
Are you kidding me?
You got it. You got like 10 more yards. Just get to the edge of the fairway, you're good. Get to the edge of the fairway.
Te voy a echar un poquito de porras, ¿no? Sí, claro, dame 10 yardas más, por favor, dame 10 yardas más, ¿no?
Turn right so you get to the edge of the fairway faster.
Pero fíjate, todavía le echa la mano un poco, ¿no? Mira, como que directa hacia el lago para que, ¿no? O sea, acabes antes.
Y está muy buena onda, la verdad.
Good job, Brooke. Good job. There you go. Be careful standing up.
Sí, pero aguas cuando te pares.
Con cuidadito, ¿eh? No te vayas a... ¿No?
Entonces, obviamente, pues la humillación de que aparte lo grabaron y lo subieron a Twitter, y de Andre Hopkins, que también es parte de los Cardinals, dijo, oye, y aparte yo también quisiera mi desayuno, porque no trajo tiempo, pero yo quisiera también un desayuno como parte del castigo.
Digo, pues ya está ahí. O sea, ¿qué le cuesta pedir uno más?
Ya lo
¿no?
estamos castigando, pues también que pague mi desayuno.
¿No?
Pues total, que J.J. Watt dijo, oye, pues no es mala idea. Me debe un desayuno, ya pagó el castigo que le puso Kyler Murray, y encima que le pague el desayuno a DeAndre Hopkins. Total que, al final de cuentas, sí lo hizo. Ahí está Saben Collins. Ahí estaba J.J. Watt con todo. Aparte, ves nada más el montón de cosas que lleva en las manos. Que se ve que lleva como toda la orden, que sea cuánto le pidieron. Entonces, pues al final J.J. Watt puso que sí cumplió y que efectivamente le dejó su desayuno a DeAndre Hopkins y luego pasó a dejarle el suyo a J.J. Watt. Y dice, no, pues nos conseguimos uno bueno. y le puso, te aprecio, Saban Collins, así como de, ah, qué buen amigo eres.
Oye, pero fíjate, o sea, checa cómo empieza el relato, J.J. Watt. O sea, teníamos tea time a las 6:20, o sea, íbamos a empezar a jugar golf a las 6:20 a.m., ¿no?
Claro.
Y pues yo estaba esperando el desayuno que me prometió ayer.
Sí, claro.
¿No?
O sea, de verdad, porque aparte fue una cosa que Saban Collins provocó.
Sí.
O sea, de
sí.
verdad, porque le dijo, oye, yo paso por el desayuno, pues te traigo algo que ¿qué quieres? Le preguntó qué quería. Sí, no sé, sí, si sí. llegas con un café, oye, güey, mira, te dejo un café, ahí está padre, ¿no? Pero, no, va, ¿qué quieres? Pues ya, solito se metió en problemas. Sí.
Y luego ya con todas las charolas ahí, agarrándolas hasta con la barba y todo, ¿no? Porque no fue con todas.
Y cuando pone René Cano para que le diga, no, pues ves, nada más la frutita y ya con eso ya la hice.
Sí, exacto.
Como, no, esta no, sabes que ya nada más la frutilla con eso ya para llegar ligero al entrenamiento.
Exacto.
Entonces, de verdad, esta es la moraleja para todos los novatos. Si ofrecen algo a los veteranos, mejor cumplan. No les cuesta nada. Si dijiste yo tengo el desayuno, tráeselo. Te cargo tu casco, cárgalo. De verdad. Porque si no, al final te van a hacer pagar al triple.
Sí. O sea, digo, la verdad es que sobre todo porque eventualmente te van a pedir algo, te van a hacer algo y demás. Si tú vas a levantar la mano, pues cúmpleles, ¿no?
Por supuesto. Entonces, no, aparte te van a ventilar en redes sociales y todos nos vamos a enterar de lo que no hiciste y vamos a decir,
güey.
La verdad.
Wey. Sí.
Pero pues,
y hay veteranos mucho más manchados con los novatos. O sea, te digo, estuvo
suavecito. O sea, sí.
Lo hicieron girar un poquito y pues a final de cuentas lo hicieron cumplir con su palabra, que él mismo se
comprometió. Nada más.
¿No? Pero pues ahí pregúntale a Tim Tebow cómo le cortaron su pelo de fraile, por ejemplo, ¿no? Cuando llegó a Denver.
Sí, por supuesto. No, y de verdad, por ejemplo, alguna vez vi a un liniero de ofensivo novato que llevaba en sobre de él como 14 hombreras.
Así, bueno, encima de otras puestas.
Encima de otras, como sillas apiladas de esas de fiesta y todo el montón de cascos. O sea, de verdad, llevaba mil cosas. O insisto, esa de la vamos a cenar toda la línea defensiva o la línea ofensiva contigo. Y llegan 10 tipos de 150 kilos de. Piden filetes, piden champaña y al final es. Ah, este güey paga.
Exacto. Así de no manches.
Pero te agarran en el momento, o sea, oye, vamos a cenar todos, se van, y en el lugar es de, ah, pues tú pagas porque eres el novato.
Sí. Y se levantan de la mesa y te dejan.
Sí, pues con permiso, bye, o sea, adiós. Entonces, pues sí. De verdad, hacen ese tipo de cosas.
Ay, pues sí. Pero bueno, la verdad es que buenas historias, insistimos, este programa da para como para 20 partes o más, ¿no?
Fácil.
Pues ya en algún momento haremos otro, ¿no? Ya tenemos en la lista de secuelas ya como 4 programas, creo, o algo así de un día vamos a hacer la segunda parte, ya pronto yo creo empezaremos con las segundas partes, ¿no? Mientras tanto, no dejen de suscribirse a este canal. Primero y 10 aquí en YouTube, darle like a este video, comentar acá abajo. Muchas gracias a todos los que están aquí en vivo platicando con nosotros. Buenos comentarios, como siempre, buena plática. Y pues nada, si es su interés, si es su preferencia, también pueden hacerse miembros de nuestra comunidad en YouTube para tener ciertos accesos especiales, como ciertos videos en vivo, alguna programación exclusiva que estamos sacando también en este momento, se llama la NFL de nuestros papás, en donde hablamos largo y tendido sobre historia de la NFL en ciertos momentos padres e interesantes con entrevistas y invitados y demás. Y pues nada, con eso cerramos esta emisión de historias de NFL para decir wow, mi querido Mike.
Pues sí, la verdad estuvo muy bueno y si ya en algún momento no muy lejano les empezaremos como a cumplir con las segundas partes de todos estos especiales. Tenemos de nombre de equipos, de leyendas que no ganaron el Super Bowl, hay montones. Ya les pagaremos muy, muy pronto, seguramente van a ver.
Exacto. Pero bueno, ahí estén pendientes porque además conforme vamos platicando, ¡ay, esto da para un programa! Y la lista de programas por cada vez es más larga, entonces por eso es que a veces las secuelas tienen que esperar un poquito, ¿no? Pero bueno, ya estaremos lanzando alguna que otra en las siguientes semanas. ¿Sale? Con eso nos despedimos, mi querido Mike. Hasta luego. Pasen un resto de semana interesante, un buen fin de semana y nos vemos el próximo martes. ¡Saludos!
Esto fue Historias de NFL para decir ¡Wow! 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles C. Voz en off, Antonio Sempe. Una producción de Primero y Diez.